Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno golpe.
Campo del Gas.
En un fin de semana muy especial para el mundo del boxeo, porque tenemos unas citas imprescindibles que nadie se debería perder. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal están ustedes?
Muy bien.
Expectantes.
Con ganas ya. Además, esta semana que no hay fútbol, bueno, el domingo la selección, no hay liga, el acontecimiento es el boxeo.
Bueno, yo creo que probablemente sea el fin de semana más bonito, en el sentido que el sábado hay uno de los combates más deseados y esperados, que es la unificación de las coronas de
sí, que
de
sin ser el super cartel ese de los super mega famosos.
No, no, pero
como boxísticamente, o sea, hablando,
efectivamente, la cátedra, como dicen eso, esta es la pelea que quieren ver, ¿no? Pero es que luego encima, sin solución de continuidad, a las 10 de la mañana, quiero dejarlo bien claro, ¿eh? A las 10 de la mañana, porque es el primer combate, va en Eurosport 2, es el campeonato mundial para hacer historia del peso mini mosca de Jairo Noriega. He hablado ahora hace un ratito con Óscar Zardaín, que es un manager. Está estupendo y me da hasta miedo de lo bien que está, súper aclimatado, prácticamente ya en el peso, porque ya mañana es el pesaje y tal, pero ya lo han llevado muy bien, en fin. Entonces, es decir, un supercampeonato mundial
el sábado por la noche.
Por la noche y el domingo a las 10 de la mañana, un español, ¿no?
Sí, sí.
Seguro que es a las 10.
Sí, sí, no, 10 a las 10. Primero. Hay cuatro campeonatos mundiales.
Yo estoy en directo en Radio Nacional.
¿Qué me dices?
Bueno, pues a ver Asturi, hijo.
Ya,
con Pepa Fernández.
Que le pongan una tele y...
No, pero estás en casa, desde casa.
Sí.
Bueno, pues con la tele. Tienes la teletita ahí un poco.
Hombre, hay que ser un poco profesional.
Sí,
En el descanso, en el minuto de descanso, o habla usted todo el minuto seguido y ya se calla tres minutos.
Lo tiene de fondo.
Hombre, ya podía ser a las 11, a las 9.
Pues ese es el primero.
De 10 a 11.
¿Estás de 10 a 11?
Sí. Es una cosa que se llama contraprogramación, director. Como ya sabía que estaba usted a las 10, han dicho... A las 10 de la mañana. Los japoneses son muy listos. Oye, que no quiero ser yo irreverente y no quiero que esta sea la única sección en un medio de comunicación de todo el mundo, al menos en España, que no se habla de Rafa Nadal. Porque yo creo que no hemos hablado nunca de Rafa Nadal.
Fíjate, tiene delito porque es uno de los más grandes deportistas de la historia de nuestro país, sin ninguna duda, ¿no? En eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? O podrán decir, no sé, pero dos, tres, no sé.
Yo creo que el que más.
Y le ha llegado su hora. El yo mismo creo, ha decidido. Que
no,
ha
yo, bueno, pues no sé por qué no hemos hablado. Porque el respeto que le tenemos es impresionante. ¿Cómo decirlo? Ha sido un ejemplo en todos los sentidos,
sí, sí.
Dentro y fuera de la pista. Y luego yo, sinceramente, me alegro porque no disfrutaba ya.
Sí, ya viéndolo.
En los últimos años, yo cada vez que le veía y tal, alcanzaba cuando...
Yo te confieso que en la Olimpiada, no, yo estaba diciendo, en esta última Olimpiada, pero ¿por qué? ¿Para qué ya?
Los esfuerzos que notas cuando alguien va al límite...
Con Djokovic, ¿te acuerdas el partido?
Sí, pero escucha, ya no, es que no es este, dices que es el último, no, es que son dos años antes de... Entonces, es ver a alguien que estás pensando, un gesto, uy... Le duele algo, le tal,
sí,
parece que
sí,
tal.
Veías con angustia los partidos.
Exacto, era angustioso.
Yo creo que no se retiró en los juegos porque no ganó la medalla de oro. Si llega a ganar el oro, aunque en individual le ven doble, yo creo que se hubiera marchado en los juegos.
Sí, pero
pues es posible.
Sí.
Pues
ya
es
dices, ya he ganado
ahora
esto,
le queda
ya
la Copa Davis.
Claro, que por eso
hace dos años ganó Roland Garros.
Sí.
Ese es un momento extraordinario.
Pero él es un luchador.
14 veces, ¿no?
14 veces.
En eso no hay duda. Es el mejor jugador de tenis en tierra batida.
De la
sin
historia.
Duda.
Efectivamente.
Sin duda.
Eso es.
Sí, luego está el debate de si es el mejor jugador de tenis de la historia o no, porque bueno, pues...
Ahí hay que tirar un poco porque no queda otra vez es que el palmarés. Yo creo, mí particularmente, el que más me ha gustado siempre ha sido Roger Federer.
Es que como talento
efectivamente,
natural...
Es un tipo que parece que no sudaba. Ahora,
pero Federer decía que el mejor de la historia había sido el australiano.
Rod Laver. Claro, es que anteriormente Rod Laver era una maravilla. Ahora,
yo de chaval lo seguía en el Barca y eso, ten en cuenta que Rod Laver, como decíamos
nosotros... Sí, bueno, claro.
cogió todo seguido, 1, 2, 3, 4, el slam. Y se hizo profesional.
Sí.
Con los Kramer Boys. Y volvió 7 u 8 años después y volvió, pum, 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 y lo volvió a hacer. Es algo que no ha hecho nunca nadie. Eso.
Una entonces, calidad sí, tremenda.
Yo leí una vez a Federer y dice, no, es que está por encima de cualquiera.
Pues es posible.
Era, y además un tenis moderno, decía Federer.
Bueno, técnicamente bueno,
era... Nadal, Djokovic, Federer, este hombre también.
Alcaraz.
Yo creo que Alcaraz, yo le he visto cosas en lo poco que lleva... Que no se los he visto a muchos tenistas.
Yo la única duda,
cosas extrañas,
la única duda que tengo, director, la única duda que tengo con Carlos Alcaraz es que yo veo, a mí me gusta mucho el tenis, entonces tú ves, el otro día jugó un partido en China con un tío, digo, joder, estaba, no sé, el 126 del mundo. ¿Cómo jugaba el chino? ¿Qué partidos? ¿Qué dureza? Entonces, esos partidos no había, Yo me acuerdo de Roger Federer, eran más técnicos, no tenían tanto desgaste.
Tanta competencia.
Efectivamente, es que ahora hay un nivel...
Están mejor preparados todos, claro.
En el tenis masculino, unos bombarderos, unos tíos que sacan con una potencia 220, que luego terminan ganando los buenos, pero con unos desgastes tremendos. Sí. Y esa no...
Esto es un buen momento para acordarse, por ejemplo, de otros deportistas españoles, que no son ni han sido tan buenos como estos, pero joder, han abierto el camino. Yo me acuerdo de Bahamontes, joder, ese fue en su momento para lo que fue ganar el Tour de Francia en la montaña el mismo año. Indurain, que ganó 5, fíjate tú lo que.
Sí, pero el primero,
o Santana en el mundo.
Eso te iba a decir, y llegando a nosotros, joder, Manolo Santana. Claro. Ganó Wimbledon, que era una cosa.
Imposible.
No me acuerdo, imposible, pero cómo. Yo le vi a la princesa, no sé si era la princesa Margarita aquí cuando le dio. También Roland Garros, y aquellas veces que se batía con la selección española en la Copa Davis, ¿te acuerdas? Que solo ganaba un partido, el de él, siempre ganaba. Bueno, y gracias a eso está Nadal, que es el grande de todos los tiempos, ¿no?
Sí, pero eso se abrieron el camino, Ángel Nieto.
Severiano Ballesteros, ha habido una playa de...
Ballesteros era mundialmente...
Claro, era un icono, tremendo, claro.
¿Quién?
Severiano
Ballesteros.
Sí, como dicen los americanos.
Claro, aparte que los jugadores de golf, aquí no es tanto, pero por ejemplo en Estados Unidos, en el mundo, o sea, a mí por ejemplo, John Rahm, es un tío que, vamos, que lo conocen, aquí lo conocemos porque es nuestro aquí, claro. Y porque ha ganado. Pero que es que tú vas a Japón con John Ram y no te dejan...
Y encima es de la Teti.
En Estados Unidos, cuando yo estaba en Los Ángeles o Nueva York y tal, si eres español, que ganó 2 veces la chaqueta verde.
Claro.
Bueno, pues vamos a hablar de boxeo, que esto también son unos cracks. A ver, Jaime,
pronóstico.
La agenda, venga.
Pronóstico.
Primero, agenda. Ahora, Beterbiev, Bivol, recordamos, los 4 semipesados. Sí. Recuerdo, Beterbiev, 22 victorias, 0 derrotas, 20 caos. Y Bivol, 23 victorias, 0 derrotas, 12 caos.
No, el otro cuando has dicho, todos.
22-0, 20.
No, 22-0, 22. 22, todos.
Pues tenía mal apuntado. Entonces.
No,
todo
caos.
Todo
100% de victorias antes de...
Madre mía.
Que, por cierto, también me vuelvo a acordar del director, porque la promoción que han hecho...
Ah, bueno, es verdad.
La promoción que han hecho con un vídeo de estos que vale para 6 películas. Si no, iba a decir, nos dan el dinero ese...
58 segundos de promoción son... Y yo creo que en esos 58 segundos han invertido más que usted en todas las películas de toda su trayectoria.
Pero sin ninguna duda.
Ahora se lo voy a poner. Cuando acabemos el campo de se lo voy a poner.
Bueno, hay la versión larga, que dura como 4 minutos. Bueno,
es
insultante.
Sí,
es insultante.
Bueno, en la que has dicho tú, los otros evidentemente todos caos, pero cuando has dicho lo de Bivol, ¿cómo era?
Hay que añadir que es el hombre que mató a Liberty Balance.
3-0, 12 caos con la victoria a Canelo.
A Canelo.
Y después al zurdo Ramírez, que también venía invicto, el mexicano, que era más grande, que ahora el zurdo Ramírez es campeón también del peso crucero. Tiene 2 victorias.
Bueno,
Esa es la cosa de que la técnica de los rusos, solo que claro, es un asesino en poder.
El amigo Jero
es bueno, es entre el noqueador y, como decían antes, el artista.
Sí.
Y el estilista.
Solo que, ¿sabes lo que pasa? Que ahora han mejorado también en eso, porque, por ejemplo, no es un bruto Beterbiev. Beterbiev te persigue, o sea, no es un tira como era, por ejemplo, Tyson, que sabe que no era que era bruto, sino que salía con esa sensación de ir a buscarte. Beterbiev es más frío, sale igual con ejecutarte sin contemplaciones, pero más frío, más te corta. Y el otro, siendo técnicamente buenísimo, si hay que cruzar y meter alguna mano también para ponerte respeto, lo hace. O sea, que la pelea en ese sentido que dice Jero.
No, que me decía que la clave está en ver si pasan del quinto asalto. A partir del quinto asalto, entonces B-Ball es cuando va a empezar a tener muchísimas más opciones de ganar.
Hombre, es como un combate entre un boxeador...
Dice, si se decide antes del quinto, Beterbiev. Si a partir del quinto, ya a partir
apuestas,
de ahí...
Todas las apuestas dicen que si hay KO, gana Beterbiev.
Claro.
Y que si hay decisión de los jueces, gana B-Ball.
Claro.
Así están repartidas.
Es uno de ellos es como una enorme sinfonía, que es una pegada tremenda, eso que te va a inundar de sonido. Y el otro, nuestro amigo B-Ball, es como jazz, es música de jazz, es distinto, es como más improvisado todo, tiene una técnica difícil. Vamos a ver qué se impone, pero hacía tiempo que no había un combate entre dos escuelas tan distintas.
Eso es, los boxeadores, cuidado, que son rusos los dos.
Está bien lo que dice Jero, ¿no? Claro, si el tercer asalto lo pillas y lo tiras...
Sí,
claro.
Si hay un knockout, lo lógico es que sea favorable a Beterbiev, porque digo que es que, de verdad, mano que mete familia de lucha.
Ahora, un tipo que ha aguantado y ha ganado a Canelo...
Efectivamente.
Es bueno. Sí, claro.
Insisto, el último Canelo es
es la única derrota que tiene Canelo... Antes de, anteriormente la de Floyd Mayweather, pero luego nadie la ha ganado. Y luego Canelo dijo que aprendió mucho en esa pelea, que había hecho sus cosas y vamos, le reconocen todo el mérito a Dimitri B-Ball. Insisto, luego la otra, con el zurdo Ramírez, que luego alguno decía, lo anuló. Otro tipo que venía de ese campeón mundial supermedio, semipesado, y ahora es crucero. O sea, cuidado.
Hora del combate, Jaime, aproximadamente.
Empieza la velada a las 6:00.
¿Dazón?
En Dazón.
$19.99.
Correcto.
Vale.
Hay dos previas que son como de cuatro saltos y luego hay está bien la velada, pelea Sky Nicholson, que me encanta, la boxeadora esta Sky Nicholson. Ya yo Petaya. No sé cómo le llamaba la última, Opetaya, le pusiste un nombre ahí como... Que,
Papaya.
Opefalla o algo así, no sé qué le puso. Y luego hay un campeonato de pesos pesados británico, de Fabio Wardley. Está bien, pero vamos, yo calculo si va todo normal y no se ponen a hacer cosas raras, que el otro día decía lo de Eddie Herb, pero claro, esto es en Riyadh. Y esto es que se marcha el jeque a tomarse un té.
O dos.
Y se para eso.
Y se para.
Hasta que vuelva no...
Hasta que vuelva.
El jeque dice, venga, vámonos.
Efectivamente.
Hay que seguir.
Su excelencia, más lo dice, su excelencia, el jeque y tal, y todos ahí...
Y entonces aproximadamente puede ser
Yo creo que nunca antes, exacto, de las 10:30, nunca antes de las 10:30. Pero el otro día, por ejemplo, hablamos de esto y fue rápido, no me acuerdo qué velada era y fue un poquito antes. O sea, que yo no me...
Podemos ir a cenar después.
Sí.
O tomarnos algo.
Sí, por supuesto.
No como esas veces que se salen a las 4.
No. Esta vez pasaré una hora como yo, sí, esperemos luego a ver lo que dura.
Sí, pero a las 12 yo creo que se está liquidado.
Lógicamente.
Ahí andará, sí.
Sí, por ahí andará, pero es que lo mismo llega Beterbiev, hace que pone a las 11 y a las 11:10, porque esto es boxeo, y han dicho que vais antes, ¿no?
Y a las 10 de la mañana, Eurosport 2, para ver a nuestro querido Jairo Noriega, que es invicto, es un boxeador invicto también, Jairo Noriega, 14-0.
Por supuesto.
Contra Sokichi Iwata.
Así es. Y esa es la pelea, es la pelea nuestra, oye, campeonato mundial, un españolito. Nació en Badajoz, pero se ha criado ahí en Villarreal, toda la vida de Villarreal. El leñador, le apodan, con un espartano del entrenamiento.
Oye, nos abre el camino a Sándor, otro campeonato del
mundo
español.
Eso es, pero que él, por motu propio ya por él. O sea, mañana, fíjate, hace historia y vuelve al Japón, donde no nos ha ido mal.
No, desde luego, que se lo digan a su buen amigo Kiko, ¿no?
Eso es, ahí tal, el de Kiko con Asegawa, pero sobre todo en la memoria de todos, porque fue una pelea...
Contra Bajima.
Claro, en Televisión Española... Que algo yo que siempre pensaba en aquella...
Lo tiró cuatro veces.
Claro, no, una paliza. O sea, que aquello fue el árbitro, un carnicero. Ahora lo ves ahora con la perspectiva del tiempo y no han pasado más cosas. El otro día estuvimos grabando para un documental sobre Manolo Alcántara y hablábamos de los accidentes que a él le influyó mucho cuando murió Rubio Melero y tal, que fue en el 78, que luego, gracias a Dios, no ha vuelto a ver, ¿no? Pero no ha vuelto a ver cosas, ves... combates de esos y dice, no he vuelto a ver porque existe Dios. Eso es, el que no crea, dice, mira, esta es la prueba palpable de que hay alguien que está cuidando de la gente, porque le dio una paliza terrible. Y siempre me acuerdo que casi parecía, la pelea fue en Televisión Española, lo hizo Héctor Quiroga, que para descanse, pero se lo oía más a Juan Manuel Gozalo, que lo estaba haciendo en Radio Nacional de España. Y claro, como él la estaba retransmitiendo, y estaba al lado de Héctor Quiroga, que era muy pausado, sí, que tenía sí, y sí. tal. Entonces se le oía...
Bueno, qué alegrón fue aquel, porque era inesperado.
Claro, era el hombre iba como víctima, Japón, Pepe Durán.
Durán, fíjate. Pero qué bueno era Durán,
No, y lo buenísimo.
Cogió, cuando lo coges a uno y ya... Aunque intente seguir, empieza a estar desmadejado, lo tiras en el segundo.
Cogió, además, lo cogió el sitio. Esas cosas que dicen, le cogió, era la noche de su vida. Era como en las películas, dice, esta es tu noche. Pues esa era, porque ya lo derribó pronto, pero el japonés, que era un, pues eso, del estilo de la escuela antigua, ahora son mejores. Los japoneses han aprendido muchos entrenadores cubanos y tal. Antes eran, el público hacía, ¡oh! ¡Wow!
Cada vez que llegaba en la mano.
Que cae un palo es ¡wow! Lo que les mola es eso y tal, ¿no? Los mamporrasos.
Los mamporrasos, sí señor.
Y ahora, ¿no? Están mucho más técnicos y tal. Pero, oye, que este chico es que es un hito, ¿no? Y menos mal que lo podemos ver. Porque cuando aquello vimos a Pepe Durán con Televisión Española, digo, viene a cuento de eso, de cuando la gente lo ve, porque la de Segawa con Kiko no la vimos.
No la vimos, claro.
O sea, aquí hablamos y ya permanece en la retina y en la memoria de todos los buenos aficionados lo de Pepe Durán.
Porque no era de Kiko en verano, en agosto.
No me acuerdo cuándo fue la de Segawa, pero no la vimos.
Me comentó una mujer, ¿no te acuerdas? La velada. Estaba maravilla.
No, pero esa no es la que decimos.
No, digo que esa la vimos, que la otra no la vimos. Sí, la de Kiko, que era en agosto, que la vimos.
Cuando ganó por primera vez.
Claro, y a un tipo que estaba imbatido.
Al Momo Romero, sí, claro. Esa fue la primera vez, pero que la de Segawa, que era un tricampeón mundial, que fue probablemente quizás la mejor pelea de Kiko, esa la hemos visto por ahí de Strange.
Claro, tenemos 12 campeones mundiales.
Este sería el 13º, el 12 más 1, que diría...
Sería el número 13. ¿Sabes qué día es el domingo?
13. Oye, qué bueno.
Me acabo de dar cuenta ahora. No lo tenía preparado. Lo he visto. Domingo 13, claro. Mañana,
sí, sería
mañana es 12.
Campeón,
mañana es 12, con lo cual el domingo tiene que ser 13 seguro.
Después del 12 de octubre siempre llega el 13.
Claro. Mira, no había caído.
Después del 12 es el 13, claro.
Estaría bien. Es una cosa. Es decir, campeón.
Oye, histórico. Nunca hemos tenido de esos pesos tan pequeños.
Es de la 11.
De la 11, claro. Pero es que además está muy bien, porque siempre hay mucha admiración por los grandes pesos, evidentemente, y el peso pesado, por supuesto, pero estos pesos tan los livianos, boxísticamente hablando, son combates muy bonitos.
Bueno, siento repetirme, pero me acuerdo de aquel combate entre que ya ganaron $1,000,000, los pesos pequeños, que decían que era imposible. Hace, pues fíjate, los 90, Humberto La Chiquita González, el mexicano, contra Michael Carvajal. Y esas son las peleas que yo, como aficionado, digo, esa la quiero ver. Esa, ¿a qué hora es? A cualquier hora. Y eran pesos pequeños. Y así había una expectación increíble.
Claro.
Y en este caso, un chico nuestro, hombre, que con todo ese esfuerzo, una preparación, digo, de loco, se le... ¡Uf! A ver qué tal. El otro es más fuerte, o sea, más pegador, pero Jairo es muy inteligente... Se desplaza muy bien y luego el valiente va, o sea, no deja como que lo pasen por encima, ¿no? Y encima la última victoria que le ha dado derecho a disputar este título ha sido fuera. O sea, que está acostumbrado...
La
semana pasada hablábamos que había hecho hasta esos cambios que se acostaba...
Sí, que para amoldarse al horario...
Exacto, que se acostaba a las 7 de la tarde y las levantaba una cosa de locos.
Para que no le pese el cambio de...
Eso es vocación.
Eso es.
Además de profesión.
Por cierto, se ha confirmado que Gervonta Davis va a pelear contra Leymon Roach el 14 de diciembre en Houston.
Esa es la de
Sandor, que todavía no se ha confirmado.
Todavía no lo han dicho.
A ver si ya lo dices.
Ya les cuesta, sí, ahí está. Si
uno ya está confirmado, o sea, el estelar ya está confirmado.
Hombre, esa es la clave, porque son de la misma promotora.
Claro,
es...
pues ahora ya hay que confirmar el segundo semifondo. Exactamente, que tiene que ser
los títulos del mundo seguidos.
Ojalá todo. Sería Houston. Iba a ser en Las Vegas, en Houston. Sí. Y bueno, con una estrella como Gervonta Davis, pues no está nada mal, ¿no?
Claro.
El astródromo de Houston, ¿te acuerdas?
El astródromo de Houston.
Le daba, por ejemplo, mucho Cassius Clay. El astródromo de Houston,
sí, señor.
Era muy famoso. Sí.
Bueno, pues lo comentaremos el próximo viernes en el Campo del Gas, así que vamos a disfrutar del boxeo, que es lo que.
A ver si tenemos la suerte y podemos hablar con Jairo Noriega.
Jairo como campeón del mundo.
Campeón mundial, sería una maravilla.
Sería grande, claro que sí.
Mucha suerte para él.
Sí, señor. Señor director, que lo disfrute. Gracias. Jaime, que lo disfrute. Te escuchamos mañana. Estamos a punto de irnos.